Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Después de unas semanas de relativo respiro, el mercado de deuda vuelve a colocar a nuestra economía en el disparadero. Habrá muchos que se pregunten, ¿qué es eso del mercado de deuda? Bueno, pues es bastante sencillo, que debemos dinero y que nos lo prestan y que los que lo hacen con intereses, es decir, que les tenemos que devolver algo de dinero por habernoslo prestado. Ayer tuvimos que pagar los intereses más altos de los últimos 10 años para poder colocar nuestra deuda en el extranjero. Los países confían menos en nuestra capacidad económica, en la capacidad de España, y eso se refleja lógicamente en un dato que se ha metido ya en el lenguaje del español de a pie. Prima de riesgo. Es un indicador que nos compara directamente con Alemania y que lo que indica es la confianza que hay en España para devolver lo que nos han prestado. ¿Qué es lo que ha originado que suba tanto y que sobre todo subiera tanto ayer? Bueno, en primer lugar, las dudas sobre la economía griega, que parece que va a necesitar aún más dinero en su rescate. El nuevo gobierno de Finlandia, que no quiere rescates, también ha influido decisivamente y además, ayer se coló en el escenario un elemento inesperado que son las dudas en otra economía, la de la primera potencia mundial, la de los Estados Unidos y, por supuesto, la inseguridad y de vuelta aquí al viejo continente, en nuestros vecinos portugueses. En este último punto se detenía la semana pasada nuestro presidente José Luis Rodríguez Zapatero para asegurar lo siguiente.
A pesar de los vaticinios o de lo que se pudiera pensar hace unos meses, la ayuda externa que pide Portugal no ha afectado a nuestra prima de riesgo, que sigue en unos niveles de mejoría y, por tanto, más cerca, acercándonos al bono alemán.
Entonces estábamos en 170 puntos básicos. Esto era el pasado jueves. Hoy estamos rondando los 230 puntos básicos, pero una vez más desde el gobierno se insiste en remarcar que no hay problema, que se trata de algo transitorio. Por ejemplo, lo decía hoy por la mañana Elena Salgado en la cadena SER.
Un pico determinado de unos puntos más en el momento de una emisión no tiene demasiada importancia.
Unos puntos más son 50 puntos, señora Salgado. Desde el gobierno se insiste en que las reformas están hechas, que no hay problemas, que la economía española es sólida como una roca. Pero la realidad es que España gasta más de lo que ingresa y cada vez ingresa menos porque mengua el número de trabajadores, la destrucción de empleo y también mengua el número de empresas en nuestro país. Y son ellos, los trabajadores, las empresas también, las que marcan el compás de cualquier economía. Mientras no seamos capaces de generar empleo, va a ser muy, muy complicado que el resto de los países europeos y de los agentes económicos se fíen de la economía española. No será posible generar confianza mientras sigamos teniendo 5 millones de desempleados.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Y al margen de la economía se lo venimos contando desde el mediodía. Por segunda vez en menos de un año, el Consejo General del Poder Judicial suspende de sus funciones al juez Baltasar Garzón. Sandra León, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Juan Pablo? En esta ocasión por las escuchas ilegales del caso Gürtel, por las que el Tribunal Supremo ya ha anunciado que le sentará en el banquillo. El juez se enfrenta así a dos delitos, uno de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales. La decisión adoptada hoy tendrá que ser ratificada en todo caso en el pleno del próximo día 28, aunque hay que recordar que Garzón ya se encuentra fuera de la Audiencia Nacional desde mayo del año pasado.
Y no es el único asunto que nos hace estar pendientes hoy de la justicia, ya que todas las miradas siguen puestas en la nueva marca electoral de los proetarras que ayer presentaron sus listas de cara al 22M.
Según hemos sabido en las últimas horas, el subdirector del diario Gara, altavoz de los terroristas, será el cabeza de lista de Bildu por Guipúzcoa. Además, y según revela hoy el diario El Mundo, las actas de la nueva marca de los proetarras confirman que Batasuna ETA es uno de los partidos que la integra. Con todo, desde la UBT, su presidenta Ángeles Pedraza exige al gobierno que pida la ilegalización total y completa de la formación, ya que teme que la historia de ANV se repita. Al margen de este asunto, la presidenta de la UBT también ha advertido del riesgo de que el etarra Antón Troitiño huya de nuestro país.
Nosotros nos tememos muy mucho que luego, de aquí a dos semanas, lo que tengamos que leer sean titulares como Troitiño en paradero desconocido, Troitiño estará en Venezuela con De Juana. Entonces, sí que nos parece muy peligroso, creemos que no tienen que tomar la medida, tendría que haber salido ya, bueno, primero no tendría que haber salido y después, por supuesto, con vigilancia, porque mucho me temo que el titular será otro De Juana.
Y hoy el Partido Popular ha presentado su nueva campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas y municipales. El lema que han escogido los populares es Centrados en ti.
Sin embargo, Juan Pablo, una noticia ha eclipsado el acto. La hasta ahora presidenta del Partido Popular de Benidorm, Gemma Mor, ha decidido abandonar el partido para encabezar una candidatura independiente. La heredera de Eduardo Zaplana dice haber tomado la decisión para poner fin a los atropellos y desprecios de la directiva de Francisco Camps. Desde la calle Génova, Ana Mato insiste en que su postura no le honra y quién sabe, sin referencia a Francisco Álvarez Cascos, habla de aquellos que anteponen sus intereses personales a los intereses de un partido, dice, totalmente cohesionado.
Que no hay ningún problema interno dentro de nuestro partido, que somos un partido cohesionado y que en algunos casos en los que los intereses personales priman sobre los intereses generales de los ciudadanos, pues en ese caso pues ha pasado como en esta ocasión, que alguna persona pues deja nuestro partido y decide emprender aventuras en solitario.
Además, tenemos novedades de última hora sobre la trama de los ERES en Andalucía.
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de la juez que investiga los ERE irregulares de reclamar todas las actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desde 2001, medida que considera desproporcionada y que afecta a documentos que según la ley son materia reservada. Sin embargo, hoy tenemos nuevos datos del escándalo del fondo de reptiles que, además de para meter intrusos en los ERES de Mercasevilla, sirvió para financiar ferias. Según publica el diario ABC, el exdirector general de Trabajo desvió más de 400.000 euros a ferias comerciales varias en ayuntamientos sevillanos.
Y a esta hora en el Congreso de los Diputados continúa la comparecencia de la ministra de Defensa, Carme Chacón, en la que después de más de un mes de silencio sepulcral sobre la guerra de Libia, solicitaba el aval de los grupos para pedir a la Cámara estas dos medidas.
Solicito la autorización al Congreso de los Diputados para ampliar por dos meses más la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en la operación de control y garantía de la zona de exclusión aérea sobre Libia. Y asimismo solicito autorización para que nuestros militares participen en las operaciones aéreas y operaciones navales de protección a la ayuda humanitaria en el caso de que las Naciones Unidas así lo soliciten.
La prórroga aumentará el coste de la operación de 25 a 43 millones de euros, lo que la convierte en la segunda más cara de todas las áreas que participa España, solo por detrás de Afganistán. La ministra de Defensa ha defendido la implicación de nuestro país en lo que ha definido como conflicto libio y ha anunciado el envío de un nuevo avión a la zona. La solución, dice Chacón, solo pasa ya porque Gaddafi se marche.
Y al margen de la política, un hombre de 55 años y aparentemente perturbado ha sido detenido esta mañana como principal sospechoso de haber provocado un incendio en la sacristía de la Sagrada Familia de Barcelona.
Han sido los propios turistas que se encontraban en el templo los que le han retenido hasta que ha llegado la policía. El fuego se ha declarado poco antes de las 11 de la mañana en la cripta y ha provocado una gran humareda. La Basílica de Gaudí no corre peligro, pero más de 1.500 turistas han tenido que ser desalojados.
Y un día más, y sobre todo las cofradías que tienen que salir en procesión en estos días, están muy pendientes del tiempo, así que miramos a los cielos y vemos que parece que empeora, al menos por momentos.
Conforme avancen las horas, las nubes irán cubriendo todo el país y las lluvias se extenderán por casi todas las comunidades. En el centro de la península y la vertiente atlántica, sin embargo, las precipitaciones serán de momento bastante débiles, aunque podrían dejar, eso sí, tormentas ocasionales. Los termómetros bajan de forma generalizada, pero en el caso de Madrid se mantienen, como en días anteriores, entre los 10 y los 20 grados.
Y en cuanto a los deportes, quedan algo menos de 28 horas para la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid en el Estadio de Mestalla, ya saben, 9:30 de la noche. Y hay novedades en los dos equipos. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos muy pendientes ahora de Pep Guardiola porque está hablando en estos instantes ante los medios de comunicación y de momento el titular más destacado es que juegan 10 jugadores más Pinto. Así que ha confirmado que el portero suplente en Liga, Pinto, va a ser el que juegue mañana ante el Real Madrid como titular. Además, en cuanto a lo deportivo, Carlos Puyol ha entrado a la lista de convocados junto a Adriano, así que los dos tocados entran para jugar mañana y en el Real Madrid se caen por decisión técnica Canales, Pedro León y por lesión Fernando Gago y Lars Diarra. El equipo viaja esta tarde a las 7 y a las 8:30, rueda de prensa de José Mourinho.
Pues estaremos muy atentos y les contaremos todo lo que acontezca referente a la final de la Copa del Rey. Son las 2:09 de la tarde en este momento, 1:09 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar.
Es noticia.
Y comenzamos con Bildu, que presentaba ayer, ya saben, sus listas electorales para el 22 de mayo y poco después se conocía quiénes son algunos de sus candidatos contaminados por el entorno de Batasuna ETA. Nos referimos, por ejemplo, al subdirector del diario Proetarra Gara, Martín Garitano, conocido simpatizante de ETA, o a la sobrina del terrorista Xavi Etxebarrieta, quien cometió el primer asesinato de la banda criminal. Su familiar directo, Aitziber Ibai Barriaga, va a ser número 2 de Bildu en las listas por Bilbao.
Por otro lado, Juan Pablo, el diario El Mundo informa de que la policía ya ha aportado a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y al Gobierno una de las actas que pactaron Batasuna, Euskal Cartasuna y Alternativa, donde se dice que el brazo político de ETA es una de las tres formaciones que componen Bildu. Además, en el texto aportado aparece que las listas electorales para el 22M se debían formar en función del resultado de elecciones anteriores. De este modo, en las localidades en las que Batasuna tuvo un mayor apoyo, las listas tendrán un mayor número de candidatos de la formación ilegalizada.
Y después de los últimos acontecimientos, las víctimas del terrorismo tienen una más que lógica sensación de vuelta al pasado. En 2006, mientras el gobierno negociaba con ETA, recordarán que se liberó al terrorista Iñaki de Juana Chaos y poco después se permitió que ETA entrase en las instituciones a través de Acción Nacionalista Vasca. Son los 42 ayuntamientos que todavía permanecen bajo el gobierno de los proetarras en el País Vasco. Hoy, con Troitiño en la calle y con Bildu preparado para entrar en las listas, las víctimas vuelven a ver cómo se reproducen sus miedos. Por eso exigen al gobierno que no permita la entrada de ETA en las urnas. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. Ni Sortu, ni Bildu, ni agrupaciones electorales. Las víctimas del terrorismo le piden al gobierno que no deje entrar a los terroristas en las instituciones bajo ningún disfraz. Ángeles Pedraza es presidenta de la OBT.
Que quede muy claro, las víctimas del terrorismo no vamos a aceptar una NV bis. No vamos a aceptar otro partido, mitad legal, mitad ilegal. No vamos a aceptar otra chapuza, otra trampa y otra estafa que permita que ETA regrese a las instituciones. Esta vez bajo las siglas de Bildu o de Euskal Cartasuna.
Pedraza también se ha referido a la excarcelación del etarra Antonio Troitiño, un hecho que ha calificado como un varapalo a la memoria, dignidad y justicia de las víctimas. Desde la UBT piden que el etarra Troitiño sea vigilado. Temen su fuga.
Nosotros nos tememos muy mucho que luego de aquí a 2 semanas lo que tengamos que leer sean titulares como Troitiño, en paradero desconocido, Troitiño estará en Venezuela con de Juana. Entonces, sí que nos parece muy peligroso, creemos que no tienen que tomar la medida, tendría que haber salido ya, bueno, primero no tendría que haber salido y después, por supuesto, con vigilancia, porque mucho me temo que el titular será otro de Juana.
Las víctimas piden a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional y al Supremo que apliquen un mismo criterio judicial para todos los terroristas.
Gracias, Paloma. Sobre las víctimas del terrorismo se ha hablado hoy en la sede de los socialistas en la calle Ferraz. Quedan poco más de 30 días para las elecciones autonómicas y municipales y la vicecoordinadora y portavoz del Comité Electoral del Partido Socialista, Elena Valenciano, ha asegurado que la campaña electoral del PP ya está presentada. Dice que su agenda de campaña está más que marcada y que los primeros espadas también están designados. Cree que el Partido Popular está ya mostrando en campaña electoral su verdadera cara. Elena Valenciano.
Sus eslóganes, sus argumentarios, la recuperación del terrorismo como elemento de la contienda electoral, la recuperación incluso del 11M, el rescate lamentable de la memoria de las víctimas para tratar de también usarlas, ¿no?, en la batalla legítima de las elecciones.
Se refería, lógicamente, la dirigente socialista a la presentación de la estrategia del Partido Popular para las elecciones. Lo decía antes Elena Valenciana de que el principal partido de la oposición escogiera y presentase su nuevo lema para la campaña electoral, que es este año, Centrados en ti. Lo presentaba la vicesecretaria de organización de la oposición, Ana Mato. Nos ha sorprendido que Ana Mato haya hablado de un partido cohesionado, haya hablado de un partido fuerte, después de los casos, por ejemplo, como el de Francisco Álvarez Cascos, que tantos quebraderos de cabeza ha provocado en Génova en los últimos meses.
Que no hay ningún problema interno dentro de nuestro partido, que somos un partido cohesionado y que en algunos casos en los que los intereses personales priman sobre los intereses generales de los ciudadanos, pues en ese caso pues ha pasado como en esta ocasión, que alguna persona pues deja nuestro partido y decide emprender aventuras en solitario.
Bueno, pues efectivamente, justo en este día hemos sabido que la hasta ahora presidenta del Partido Popular en Benidorm, Gemma Mor, ha decidido abandonar este partido, el Partido Popular, para encabezar una candidatura e iniciar una carrera en solitario, hacerlo como independiente. Aseguraba Gemma Mor que hoy había que poner fin a los desprecios y atropellos del Partido Popular a nivel regional. La verdad es que se ha despachado bastante a gusto con Francisco Álvarez Cascos. Ana Mato, de la Dirección Nacional del Partido Popular, le ha reprochado su marcha.
Lamentando que Gemma haya decidido dar ese paso, Creo que no le honra el haberlo dado. Creo que los ciudadanos de Benidorm se merecían que Gemma hubiera seguido en nuestras filas y que no hubiera antepuesto sus intereses personales y particulares a los intereses de los ciudadanos de Benidorm.
Decíamos que Gemma Mor se refería a Álvarez Cascos, no, se refería a Francisco Camps, presidente del gobierno valenciano. 2:14, sintonía de radio, están escuchando, es noticia.
Es radio, servicios informativos.
El día nos deja además la decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de suspender por segunda vez en menos de un año al juez de la Audiencia Nacional, a Baltasar Garzón, después de que el Supremo dijera que debe sentarse en el banquillo de los acusados por su actuación cuando el primer instructor del caso Gürtel, ya que pudo haber cometido dos delitos, el primero de prevaricación, el otro contra las garantías constitucionales. Ángela Martiala, y buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por primera vez el órgano de gobierno de los jueces suspende de sus funciones a un mismo magistrado y por segunda vez en menos de un año a Baltasar Garzón. La comisión permanente integrada por 4 vocales ha decidido hoy por unanimidad apartar a Garzón de la carrera judicial, esta vez por su actuación irregular cuando fue el instructor del caso Gürtel. Entonces, desde el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Garzón ordenó intervenir las conversaciones entre los principales imputados en la trama corrupta y sus abogados en la prisión de Soto del Real, una medida que le va a llevar a sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo. Y la decisión del CGPJ ha llegado hoy después de que el alto tribunal dictara contra el juez el auto de apertura de juicio oral por estos hechos. Ahora el siguiente paso es que la decisión adoptada esta mañana por la Comisión del Consejo sea ratificada en el pleno que se celebrará el próximo día 28. Recuerden que Garzón se encuentra fuera de la audiencia desde mayo del año pasado, cuando fue suspendido por el Poder Judicial tras querer enjuiciar la guerra civil y el franquismo.
Gracias, Ángela. En materia judicial no nos vamos a mover de este ámbito y hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción se ha puesto a la petición de la juez que investiga la trama corrupta en torno a los seres fraudulentos en Andalucía. Mercedes Alaya reclama todas las actas, esa decisión de reclamar todas las actas del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desde el año 2001. El Ministerio Público, atención, considera que la medida es desproporcionada y dice también, Sandra, que afecta a documentos que son de materia reservada.
Así lo dice en un duro escrito entregado al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, en el que Anticorrupción sostiene que la petición de la juez de los ERE invade competencias, dice, que son propias del gobierno autonómico. Además, el Ministerio Público pide que la magistrada decline su jurisdicción y no reclame las actas de la Junta. Todo en el mismo día en el que seguimos conociendo más datos y nuevos datos del escándalo del fondo de reptiles, que además de para meter intrusos en los ERE de Merca Sevilla, sirvió para financiar ferias. Según publica el ABC, el exdirector general de Trabajo desvió más de 400.000 euros a ferias comerciales varias en ayuntamientos sevillanos. De nuevo, el denominador común de los 13 ayuntamientos que se vieron beneficiados por estos fondos entre 2001 y 2008 es que estaban gobernados por el Partido Socialista en el momento en el que accedieron a estas ayudas excepcionales que no se regulaban por ninguna convocatoria pública.
Además, hay actividad todavía en el Congreso de los Diputados. Allí la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha pedido autorización al Congreso para prorrogar 2 meses más la presencia española en la misión internacional sobre Libia, cuyo coste global al cabo de este trimestre va a alcanzar nada menos que 43 millones de euros. Esta ampliación, según ha recalcado la ministra ante la Comisión de Defensa, podría conllevar una nueva misión de protección de ayuda humanitaria a la población civil. Jorge Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Tras un mes de mutismo total, hoy la ministra de Defensa ha hablado en el Congreso de los Diputados para defender la implicación de España en lo que ha llamado conflicto libio, y sobre todo pedir a la Cámara Baja que se prorrogue la misión 2 meses más. Justifica Carme Chacón esta medida asegurando que persiste el riesgo de que Gaddafi ataque a los civiles. Pese a todo, la titular de defensa insiste en que Libia necesita una solución política, no militar.
Las actuales operaciones militares tienen como objetivo la protección de la población civil, pero en ningún caso son la única solución a este conflicto. Empujan a la solución, colaboran con la solución, apoyan a la solución, pero el conflicto libio no tiene una solución estrictamente militar. Eso que quede muy claro.
Pasa por encima, eso sí, en la valoración de otro dato relevante. El coste de la operación militar se eleva de 25 a 43 millones, cifras que convierten esta misión en la segunda más cara de todas en las que participa España, solo por detrás de Afganistán. Y sobre el dictador Gaddafi, Chacón entiende que debe marcharse.
Queda claro que ha perdido toda legitimidad y que debe abandonar el poder.
El futuro de Libia debe describirse sin Gaddafi. No obstante, esto es algo que corresponde decidir a los ciudadanos libios. Con el apoyo de la comunidad internacional, son ellos ahora quienes deben de avanzar en el proceso político. Hasta ahora, el Consejo Nacional de Transición ha puesto como condición previa a cualquier alto el fuego la retirada total de la escena política del coronel Gaddafi y de los miembros más cercanos a su círculo.
Entre las críticas que está escuchando la titular de defensa, destacan las palabras de la diputada de UPyD, Rosa Díez, quien le advierte que tiene dudas pese a que apoye esta prórroga.
Tengo la impresión, y su intervención no me la ha quitado, de que se están produciendo cosas que nos llevan a políticas de hechos consumados. Y esto me molesta, que nos lleva a tomar decisiones cuando ya no queda otro remedio, cuando tienes que decidir entre lo malo y lo peor. Que hay una política de hechos consumados que nos arrastra.
Además, los diputados han recriminado a Chacón el silencio que, como decimos, ha mantenido este último mes sin ofrecer ninguna rueda de prensa informativa de lo que estaba pasando en Libia.
Gracias, Jorge. Pues todavía no se ha votado en esa Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Continúa dando explicaciones la ministra de Defensa, Carmen Chacón. Lo más probable, como decimos, es que la votación salga adelante, que la misión española en Libia se prorrogue durante 2 meses más. Vamos con el principal suceso del día, el que nos lleva a la ciudad condal. Un hombre ha sido detenido durante un incendio este martes en el templo de la Sagrada Familia de Barcelona. Es el presunto autor de las llamas que han calcinado la sacristía de este templo.
El arrestado estaba escondido con un mechero en la sacristía. 7 u 8 personas que visitaban la cripta sorprendieron al sospechoso de provocar el incendio y le retuvieron hasta que fue detenido. Se trata de un hombre de unos 55 años, vecino de Barcelona, aparentemente perturbado y que llevaba, como decíamos, varios mecheros en los bolsillos. Al parecer, el detenido pudo colarse en la cripta a través de la entrada monumental para turistas y seguramente accedió a través de la entrada de la parroquia, una parte abierta para los habituales de misa. Más de 1.500 turistas tuvieron que ser desalojados como consecuencia de este incendio.
Son las 2 y 21 minutos, 1 y 21 minutos en las Islas Canarias. Vamos a hacer una pausa brevísima y enseguida lo último sobre la final de la Copa del Rey de mañana.
Es noticia.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aprender idiomas es más fácil que nunca con Viajes El Corte Inglés. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario para el trabajo, para entenderse en vacaciones, para perfeccionar o para empezar de cero. Sí, pero hay que empezar. Si está buscando un curso de idioma en el extranjero que le ofrezca todas las garantías, solicite en las agencias de Viajes El Corte Inglés el catálogo Programas de Idiomas en el Extranjero de Astex, especialistas con más de 25 años de experiencia, inglés, francés, alemán. Elija entre una amplia variedad de programas de convivencia con, eso sí, participantes nativos en Reino Unido, Francia y Estados Unidos, así como cursos intensivos con clases de 4 y 6 horas diarias para jóvenes a partir de 7 años, adultos y ejecutivos también. Y si reserva su curso antes del 30 de abril, tendrá un descuento del 5% en todos los programas del catálogo. Consulte condiciones. Además, podrá pagar su curso en 3 meses sin intereses. Infórmese en Viajes El Corte Inglés de la propuesta de cursos de idioma en el extranjero de Astex, una inversión para toda la vida. Viajes El Corte Inglés, empresa patrocinadora de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011.
¿Te has fijado en Arturo?
Sí, sí, lo veo y no lo creo. Seguro que se mata en el gimnasio.
Para nada. El otro día su novia me contó el secreto. Toma adipesina.
¿Adipesina?
Sí, sí. Adipesina de Fitoit. Ayuda a eliminar la grasa blanca del abdomen. Es de base natural y sin contraindicaciones. Con eso y una vida sana, fíjate el palmito que luce.
Adipesina te ayuda. Pídelo en tu farmacia y centros de dietética.
Es Radio. Servicios informativos.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, todavía comparece Pep Guardiola en rueda de prensa, da explicaciones sobre el partido que va a jugar mañana. Son las últimas explicaciones de Pep Guardiola. Esta tarde va a hablar Mourinho, ¿no? Será a las 8 de la tarde.
A las 8 y media en concreto. Uh-huh. Exactamente a las 8 y media.
¿Qué es lo que ha dicho Guardiola de momento? ¿Qué podemos extraer de las, lo más importante?
Yo creo que lo más importante que ha dicho es que juegan 10 jugadores más Pinto. El portero suplente en Liga del Barcelona, porque se hablaba de que si Guardiola al final se podría echar para atrás porque van a jugar un título ante el Real Madrid y que a lo mejor no confiaba en el suplente, pero Guardiola es diferente. Guardiola confía en toda su plantilla y ha dicho que Pinto se ha ganado el ser el portero titular. Ha dicho en concreto que ha jugado todas las rondas previas y que estaría faltándole al respeto si mañana no juega ante el Real Madrid. También ha hablado sobre Carlos Puyol, que ha entrado en la lista de convocados. Le han preguntado, bueno, ha entrado Puyol, pero ¿cómo está? ¿Está para jugar? Y ha dicho que sí, que ha entrenado con normalidad, que ha pasado las pruebas médicas y que está mejor de lo que esperaban. Que ha llegado sin ningún problema grave, con algún problema muscular, pero vamos, que esperemos que mañana sea titular junto a Gerard Piqué en defensa. Es lo que ha dicho Guardiola. Y además le han preguntado por cómo piensa plantear el partido ante el Real Madrid. Porque
eso
a lo mejor,
es importante, ¿sí?
Sí, porque a lo mejor le sorprendió el planteamiento de Mourinho con ese tribote. Y no se lo esperaba. A lo mejor le causó más daño al Real Madrid de lo que tenían pensado. Y le han preguntado que si piensa cambiar su sistema táctico, su famoso 4-3-3, para enfrentarse mañana al Real Madrid.
Sabes lo que somos. Es decir, podemos cambiar un cierto módulo, ciertos pequeños detalles, pero la esencia, esa sí que no la cambia, el Madrid lo sabe y nosotros nos eliminará, perderemos la final y nos eliminarán de la Champions, pero contra rivales de tanta entidad igual ni eso alcanza, ¿no? Pero no podemos ahora cambiar matices porque ahora nos han hecho esto, es diferente si juega Cil de media punta, juega en derecha, es distinto si Cristiano juega en derecha o en izquierda. Pues sí, es distinto si juegan con doble pivote o un tribote, es distinto, sí.
Es decir, que va a hacer matices dependiendo de si al final juega sin Benzema el Real Madrid, de si entra Ozil, si juegan con un tribote, pero ellos en esencia van a ser el mismo equipo que han demostrado desde que llegó Pep Guardiola, que van a jugar pues al toque, a tener la posesión, a que el otro rival no disponga del balón,
sí,
y a ser ellos mismos.
A lo que sabe jugar al Barcelona, que le ha dado muy buen resultado en los últimos años, y la verdad es que hay que ser fiel a lo que cada uno es. Si el Barcelona ha estado haciendo esto, pues es lo que tiene que hacer Pep Guardiola. Así que bueno, en ese sentido, si no van a cambiar nada, pues eso. Además a Guardiola se le escapan muy pocos detalles en este tipo de partidos, muy muy pocos. Así que lo va a tener que plantear muy bien, creo yo,
Mourinho.
Bueno,
como José Mourinho, que también es un entrenador que mima todos los detalles, sobre
sí,
todo
son
en
dos estrategas
partidos.
De cuidado, sí.
Son distintos caminos los que llevan Mourinho y Pep Guardiola con sus estrategias, pero al final es el mismo objetivo, que es llevar a su equipo a lo más alto, en este caso a ganar un título. Además, Pep Guardiola recupera a Mascherano, que no estuvo el sábado en el Santiago Bernabéu, supuestamente será suplente en lugar de Sergio Busquets, y se lleva a todos los jugadores, incluyendo a 5 canteranos, para hacer piña, para celebrar si ganan el título mañana en Mestalla. A diferencia del Real Madrid, que esto todavía está por confirmar, porque Las Diarra y Fernando Gago, sí, dime, Juan Pablo.
Sí, bueno, le están preguntando ahora mismo a Pep Guardiola, yo creo que lo podemos escuchar en directo, sobre el asunto del césped. Ya sabes que estuvo muy seco, muy alto, y los jugadores del Barça se quejaron. Vamos a escuchar lo que dice Guardiola.
A los de las portadas, me pregunta. Nosotros vamos al Bernabéu a jugar con el césped como ellos desean poner el césped. Tienen todo el derecho a poner el césped como quieran. Cuando vengan aquí pondremos el césped como nosotros queremos. En Mestalla pondrá como la federación quiere poner el césped. Llueve mucho, pues jugaremos con lluvia y mucha lluvia, y ya está. Nos adaptamos a lo que nos pongan, no hay nada más. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere en su casa, y en esta casa creo que es imparcial. Se supone, en la federación, pues pondrán el césped como ellos desean ponerlo.
Mañana el césped estará cortito, como le gusta al Barcelona, y seguramente esté también mojado, porque se tiene previsto que en Valencia llueva mañana. Hay una alta probabilidad de que mañana llueva en la ciudad donde va a haber a estos dos grandes equipos jugar este primer título de la temporada. En el Real Madrid, como decía, Las Diarra y Fernando Gago se han caído por lesión. También se han caído Canales y Pedro León por decisión técnica.
Sí, esto no es sorprendente tampoco.
No sorprende mucho. Raúl Albiol también no va a jugar este partido por la roja. Pero ahora está por ver si Mourinho decide que estos 5 jugadores viajen mañana, no hoy como van a hacer sus compañeros, a Valencia para disfrutar del título. Se supone que sí, porque sería una falta de respeto tremenda a estos jugadores que han disputado la Copa del Rey. El susto lo ha dado Sami Khedira, el alemán que mañana va a ser titular y solo ha estado 10 minutos en el entrenamiento de esta mañana y con zapatillas de correr, no con tacos. No tiene parte médico, así que se supone que mañana va a ser titular formando ese tribote junto con Pepe y Xavi Alonso. Y lo más seguro es que el perjudicado sea Karim Benzema, que se caiga del once titular y en su lugar salga Mesut Özil, que haría de falso 9 intercambiándose con Cristiano Ronaldo.
¿Cómo va la porra de Libertad Digital que estamos haciendo, que lleva nuestro compañero Guillermo Domínguez?
Pues se va igualando, ¿eh? Ayer en Fútbol Radio decíais que el Real Madrid era muy favorito y ahora lleva un 55% de los votos de que gana el Real Madrid, un 40% el Barcelona, y me dirán, ¿dónde está el otro 5%?
¿Sí?
Bueno, pues un 4% apuesta porque el Real Madrid gane en penaltis y un 1% que lo lleva
Barcelona.
El Barcelona por los penaltis. Eso ya es apuntar bastante alto a que el Barcelona y el Madrid ganan en los penaltis. Además, Hoy ha hablado Jorge Valdano, este lo ha hecho en los medios oficiales del club, en realmadrid.com. Habla sobre la final y de tener esa ventaja de tener a José Mourinho, un técnico que gana finales.
Pues sí, que es un factor muy, muy importante, muy importante. Su prestigio lo ha conquistado en las finales, sabe jugarlas, sabe transmitir y eso...
Y no queremos terminar los deportes sin un sonido de Gil Marín, del Atlético de Madrid, hablando de un acuerdo entre el jugador y el Atlético para no fichar por el Real Madrid, ayer en Onda Cero.
Al Real Madrid ninguno, a otro equipo él tiene su cláusula de rescisión, que son 45 millones, y eso es lo que pactamos en mutuo acuerdo entre las partes cuando renovó, para el supuesto de que quiera salir el día de mañana a cualquier club que no sea el Real Madrid. Lo único que tenemos acordado entre nosotros es que no puede ir al Real Madrid y no va a ir al Real Madrid, no, aunque la pague.
Bueno, pues nada, así llegamos a las 2:30 de la tarde.
Es Radio. Servicios informativos. Es Noticia.
La 1:30 en Canarias. Tiempo para resumir las noticias más destacadas de este martes 19 de abril y que a esta hora pasan por el Congreso de los Diputados, que acaba de autorizar la prórroga en 2 meses de la misión española en Libia. Cristina Altuna, buenas tardes.
Buenas tardes. Una prórroga que aumentará el coste de la operación de 25 a 43 millones de euros, lo que le convierte en la segunda más cara de todas en las que participa España, solo por detrás de Afganistán. Asunto que no ha entrado a valorar la titular de Defensa, que eso sí defiende el papel de nuestro país en Libia como relevante, coherente y responsable, todo con el objetivo de alcanzar la paz en el país africano, donde la presencia militar justifica sigue siendo necesaria.
Transcurrido casi un mes desde el inicio de la operación, podemos decir que los objetivos que se han marcado a las Fuerzas Armadas Españolas se están cumpliendo con total normalidad. Sin embargo, en este momento todavía no podemos descartar totalmente un ataque de las fuerzas leales a Gaddafi, por lo que es necesario proseguir con el esfuerzo.
Y además destaca hasta ahora las declaraciones de la portavoz del Comité Electoral del PSOE, secretaria de Política Internacional también, Elena Valenciano, que continúa atacando al Partido Popular.
Así es, asegura Valenciano que Aznar es la verdadera cara del PP, mientras que Rajoy oculta su agenda y se pone de perfil en los temas candentes. La dirigente socialista dice además que la irrupción del expresidente del gobierno en la precampaña ha sido una decisión del Comité Electoral del PP y critica con dureza los argumentos que están empleando los populares de cara a las elecciones del 22 de mayo.
Sus eslóganes, sus argumentarios, la recuperación del terrorismo como elemento de la contienda electoral, la recuperación incluso del 11M, el rescate lamentable de la memoria de las víctimas para tratar de también usarlas, ¿no?, en la batalla legítima de las elecciones.
Ataques de Elena Valenciano, como decimos, al Partido Popular en el mismo día en el que el principal partido de la oposición presenta su campaña electoral bajo una premisa, la de dejar aparcados los insultos y también las descalificaciones.
Solo se centrarán, tal y como ha dicho Ana Mato, en los ciudadanos y por eso su lema es precisamente "Creemos en ti". Aún así, la presentación se ha visto ensombrecida por otro asunto, el abandono de la hasta ahora presidenta del Partido Popular de Benidorm, Gemma Mor, para liderar una coalición independiente tras los atropellos y desprecios, dice, de la directiva de Francisco Camps. Para Mato, se trata de una decisión totalmente egoísta.
Lamentando que Gemma haya decidido dar ese paso, creo que no le honra el haberlo dado. Creo que los ciudadanos de Benidorm se merecían que Gemma hubiera seguido en nuestras filas y que no hubiera antepuesto sus intereses personales y particulares a los intereses de los ciudadanos de Benidorm.
Además, la Asociación de Víctimas del Terrorismo rechaza de forma contundente la agrupación de los 2 etarras en la cárcel de Huelva que se han sometido a un proceso de inseminación artificial que costea el gobierno andaluz.
Así es, a juicio de la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, es indignante que algo así ocurra en un estado de derecho. Para la víctima, la actuación de instituciones penitenciarias y del Ejecutivo Autonómico es una vergüenza nacional. En este sentido, Pedraza ha denunciado que la Junta de Andalucía se ha saltado a otros pacientes para inseminar artificialmente a la pareja de etarras.
A mí me parece la infamia más grande que puede existir en un país democrático. Si matan, no tienen derecho. Para mí, y lo siento mucho porque esto es violar, quizá alguno me dirá los derechos humanos, me da igual. En el momento en que aprietan una pistola con un tiro en la nuca o con una bomba para matar a inocentes, para mí ya no tienen ningún derecho, ni a ser padres ni a nada de nada. Que si hubiera pensado antes de matar que quería ser madre, no que se lo piense ahora para que le paguemos todos las excursiones con su novio.
Quien sigue siendo protagonista en la crónica judicial es el juez Baltasar Garzón. El CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial, ha decidido hoy suspenderle de sus funciones por segunda vez en menos de un año.
En esta ocasión, por las escuchas ilegales del caso Gürtel, por las que el Supremo ya ha anunciado que le sentará en el banquillo. El juez se enfrenta así a dos delitos, uno de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales. La decisión adoptada hoy tendrá que ser ratificada en pleno el próximo día 28, aunque hay que recordar que Garzón se encuentra fuera de la Audiencia Nacional desde mayo del año pasado.
Y vamos ya con la previsión del tiempo. Continúan las lluvias. Peligra mucho la salida de varios pasos en esta Semana Santa.
Así es, y es que las nubes van a cubrir los cielos de prácticamente toda la península, con precipitaciones generalizadas también aquí en Madrid, donde las lluvias le podrían acompañar alguna tormenta. Los detalles los buscamos en la Agencia Estatal de Meteorología. Ana Borrell, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La lluvia sigue presente este martes en gran parte del país. Concretamente predominan los cielos nubosos hoy en el centro y en la vertiente atlántica de la península, con chubascos débiles o moderados y ocasionalmente acompañados de alguna tormenta. Chubascos que se intensificarán en el oeste peninsular, donde es posible que sean localmente fuertes hoy. En el resto de la península y en Baleares tenemos una jornada de intervalos nubosos con algún chubasco, pero muy débil, más probable en la zona de Levante y en Baleares y menos probable en el Cantábrico Oriental, en los Pirineos y en el noreste peninsular, de hecho. En Canarias arrancamos con una jornada poco nubosa, pero en las islas occidentales se va a ir nublando y es posible que caigan algunas lluvias débiles o localmente moderadas. Las temperaturas hoy descienden en toda la mitad oeste peninsular y se mantienen sin cambios en el resto del país. Y en cuanto al viento, hoy sopla de flojo a moderado, de levante en el área mediterránea y del sureste en el resto de la península, y en Canarias sopla más flojo y de poniente. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Casi seis minutos. Gracias, Ana, para resumir lo más importante de la crónica nacional. Vamos a ver qué es lo que cuentan los diarios en Internet. Sandra, ¿qué es lo que traen hasta ahora?
Bueno, pues hasta ahora, Juan Pablo, de una manera o de otra, casi todos los periódicos digitales llevan en primera o en urgentes esa noticia que les dábamos hace unos minutos. El Congreso aprueba prorrogar la misión en Libia con un coste de 43 millones de euros. Es el titular que leemos, por ejemplo, en el diario El Mundo, que recuerda que hace un mes Zapatero explicó que el fin era proteger a la población civil y no derrocar a Gaddafi. Pues bien, ahora la ministra, como destaca el periódico de Pedro J., dice que el futuro debe escribirse sin Gaddafi. Aparte de este asunto, todos los periódicos llevan también bastante arriba esa detención de un hombre por provocar un incendio en la Sagrada Familia. El último balance nos lo da La Gaceta, que dice que la cripta de la Sagrada Familia ha quedado muy dañada por el incendio intencionado que, como recordamos, ha tenido que ser desalojada. También han desalojado a más de 1.500 turistas. Por otro lado, otras noticias que podemos leer, libertaddigital.com. Hasta ahora, Anticorrupción pone trabas a la juez que investiga los falsos ERE de Andalucía. Defiende concretamente a la Junta, como les contábamos también anteriormente. Y el diario El País, ni con la que está cayendo en economía, noticias que también llevan todos los periódicos, ni con lo de Chacón abre portadas, sino con la siguiente noticia. El Tribunal Constitucional ampara a una maestra de religión que se casó con un separado. El Tribunal Constitucional reconoce su derecho, que fue despedida, a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales.
Gracias, Sandra. Vamos a hablar precisamente de economía.
Es Radio. Servicios informativos.
Hablamos de economía y hablamos, por supuesto, y también de Elena Salgado, que quiere restar importancia a la trayectoria marcada desde ayer por nuestra prima de riesgo, un indicador sobre el miedo a nuestra insolvencia, que se encuentra en su tasa más alta desde la entrada de España en el euro. Noelia Bautista, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Y es una subida que la vicepresidenta de Economía ha calificado de puntual y de poco significativa, porque dice que no va a afectar mucho a la confianza en nuestro país.
Así es, Salgado ha restado importancia al acuso contra la deuda española, que hoy sigue instalada en los 226 puntos a estas horas de diferencia con el bono alemán a 10 años, una brecha que no deja de aumentar, ante la que la titular de Economía ha asegurado en la SER que no hay que disparar las alarmas.
Un pico determinado de unos puntos más en el momento de una emisión no tiene demasiada importancia. Y de hecho, la carga de intereses que supone la deuda pública española es de las menores de Europa. Hay que seguir en ese camino, pero consecuencias en términos presupuestarios dependerá de la duración y de la intensidad de este fenómeno. Pero si, como pensamos, se revierte sobre la base de las reformas que vamos a seguir haciendo, pues no tendrá prácticamente efecto.
Eso sí, sin embargo, Salgado no ha dudado en responsabilizar al gobierno alemán del aumento del coste de nuestra deuda, así como de los otros países periféricos, por afirmar que había aumentado el riesgo de una reestructuración de la deuda griega, y también a Finlandia, donde ayer se puso en duda que se vayan a respaldar los rescates europeos.
Bueno, se ha comenzado a subir desde el jueves, coincidiendo con unas declaraciones sobre la posibilidad de que se reestructurara la deuda griega. Y a partir de ahí, pues el domingo hemos conocido los resultados de las elecciones en Finlandia, que han puesto algunas dudas sobre la posibilidad de que se aprobara esos rescates, y yo creo que todo eso pues ha afectado efectivamente pues a la deuda.
Bueno, pues precisamente desde Finlandia hoy ha habido la primera llamada a la calma.
Ayer recordarán, como decía la vicepresidenta, que la tercera fuerza política del país dejó la puerta abierta a vetar la ayuda a Portugal. Pues bien, hoy ha sido el primer ministro finlandés quien ha tenido que matizar estas afirmaciones, asegurando que no habrá cambios muy grandes en el rescate luso al margen de los acuerdos de gobierno que tengan que alcanzar para seguir gobernando. Habrá que ver cómo acogen los mercados estas palabras, porque de momento los inversores siguen evitando los bonos portugueses y el interés a 2, 3 y 5 años se mantiene, Juan Pablo, por encima de la barrera del 10%.
Bueno, tampoco Grecia ha corrido mejor suerte. Hoy ha salido de subasta, ha salido para vender deuda y para poder colocarla ha tenido que pagar todavía más.
Para que vean la necesidad de financiación del gobierno heleno, los bonos que ha sacado al mercado son a 3 meses y por ellos ha tenido que pagar un 4,1% de interés frente al 3,8% de la anterior operación de este tipo. Aún así, ha logrado colocar 1.625 millones de euros el mismo día en que la prensa alemana vuelve a publicar que Grecia va a anunciar que necesita reestructurar su deuda a pesar de la negativa de la Unión Europea.
Y Grecia suspendida de esta forma en los mercados, y nuestra prueba de fuego, la de nuestro país, la de España, va a ser mañana mismo.
Así es, el turno para la subasta española será la próxima jornada en la que el Tesoro español espera colocar hasta 3.500 millones de euros según Economía en bonos a 10 años a un interés en principio del 5,5%. Habrá que ver el resultado mientras, como les hemos contado, nuestra prima de riesgo ha subido desde el jueves desde los 173 puntos de diferencia con el bono alemán hasta los 126 a esta misma hora.
Dos apuntes más. El primero del Euribor, que vuelve a subir y lo hace ya por 21ª jornada consecutiva.
El indicador de referencia de nuestras hipotecas sigue subiendo desde que el BCE subiera los tipos de interés y hoy ha llegado hasta el 2,1%. Además, ha vuelto a marcar un nuevo máximo desde hace 2 años y los expertos advierten de que la tendencia al alza va a continuar durante todo el año. Incluso aseguran que el Euribor podría cerrar 2011 entre el 2,5 y el 3%.
Y el segundo apunte es para Inditex, que continúa imparable y lo hace en plena crisis económica. Tiene mérito.
Así es. Hoy la empresa de Amancio Ortega ha aterrizado, Juan Pablo, en Australia, donde ha abierto su primera tienda y de esta forma completa su presencia en los 5 continentes. Tiene ya la friolera de 5.000 establecimientos en 78 países.
Noelia Bautista, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Hey, María, ¿por qué me has parado tú? Que yo ya ni te reconozco.
Ya ves, un poquito de ejercicio, vida sana y estoy tomando...
No me digas más, adipesina.
Sí, adipesina, ¿cómo lo sabes?
Es que es lo mismo que toma Pablo y así está hecho un máquina.
Claro, es que ayuda a eliminar la grasa del abdomen y no tiene contraindicaciones.
Pues al final me parece que voy a tener que empezar a tomarlo yo también.
Lo dicho, pídelo así, adipesina de Fitovit, en farmacias y centros de dietética.
Es noticia en el mundo.
Abrimos página internacional. Vamos a comenzar hablando de dos dictaduras bien distintas. En los últimos 2 días, al menos 30 personas han fallecido y 90 más han resultado heridos como consecuencia de los disturbios ocurridos en la ciudad siria de Homs. Los altercados se han recrudecido esta madrugada, según ha comentado el grupo opositor de la Revolución Siria contra el dictador Bashar al-Assad. El mandatario sirio anunciaba el pasado sábado que iba a levantar el estado de excepción vigente desde el año 1963. ¿Qué consiguió? Pues solamente acrecentar las protestas en contra de su régimen. De madrugada, las fuerzas sirias comenzaban a disparar contra cientos de opositores que se encontraban en las calles. Al parecer, uno de los agentes solicitaba por un megáfono a los manifestantes que abandonasen la Plaza del Reloj, donde se encontraban, y poco después sus compañeros abrían fuego contra la multitud. Como decimos, hay otra segunda dictadura a la que hay que prestar atención. Hoy concluye el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba y lo hace con una serie de reflexiones de Fidel Castro, que, como ya saben, ha dicho definitivamente adiós a seguir siendo la cabeza visible de la dictadura, lo que no quiere decir que no vaya a seguir gobernando en la sombra, que es lo que va a seguir haciendo probablemente, porque seguirán presentes sus posturas, sus votos y, por supuesto, sus reflexiones. Así que nos vamos a Iberoamérica. Corresponsal Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que dice el dictador en esas reflexiones?
Pues el dictador Fidel Castro ha estado muy atento al transcurso del sexto Congreso del Partido Comunista en Cuba, en lo que se ha discutido, en el que se ha discutido una serie de reformas para intentar evitar que la economía de la isla se hunda definitivamente tras más de 5 décadas de políticas cerradas. En la web Cuba Debate, uno de los medios en los que publica sus reflexiones, Castro confirma además su renuncia a la dirección del partido, en el que dice no desea ocupar cargo alguno, aunque todos sabemos que seguirá manteniendo una posición dominante dentro de la cúpula gubernamental de La Habana. También ha enviado un mensaje a la nueva generación, a quien se le ha encargado la responsabilidad de rectificar y cambiar sin vacilación todo lo que debe ser rectificado y cambiado, y se refiere, claro, a un cambio de todo el sistema, el que él mismo instauró y que ha llevado a Cuba a esta situación casi desesperada. Así es como este martes, Juan Pablo, se clausura este sexto congreso, y como resultado del mismo se han confirmado esos cambios en la estructura económica que ya se habían anunciado hace meses. Muchos dudan de su real efectividad en la situación cubana, mientras otros creen que lo que necesita Cuba es un verdadero milagro que pasa inevitablemente por un cambio completo del sistema y de sus representantes.
Gracias, Martín. ¿Y qué es lo que piensas? Estarán preguntando ustedes la disidencia de lo que sucede en la isla, la disidencia cubana. Bueno, pues el mejor termómetro es preguntarle al Premio Sájarov de Periodismo 2010. Vamos a ver si podemos establecer conexión con esta isla del Caribe, a ver si es posible hablar en Cuba con Guillermo Fariñas. Guillermo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son las principales conclusiones que se pueden extraer? ¿Cuál es el sentir principal después de este congreso al que se le ha dado tanta importancia en Cuba y también el resto del mundo está poniendo sus ojos en la isla para ver si finalmente se produce algún tipo de apertura en la isla, esa supuesta apertura que quiere vendernos la dictadura de los hermanos Castro?
Bueno, pienso que el congreso ha sido hasta ahora a puerta cerrada. Solamente hemos podido escuchar el informe central del segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, en este caso Raúl Castro, y estamos a la espera de el discurso de clausura. Creo que se pueden sacar varias conclusiones aquí. En primer lugar, Raúl Castro en un momento determinado llegó y dijo que las violaciones legales lo habían incluido a todos, y en un momento determinado llegó y dijo, bueno, pues podríamos estar presos nosotros también. O sea, está reconociendo que él ha violado la ley, sin embargo no le ha pasado nada. La otra situación es que el Congreso ha creado toda una serie de expectativas, como que los cubanos puedan vender los automóviles sin problema de ningún tipo, puedan vender las casas sin problema de ningún tipo, o también que puedan salir del país sin que exista una tarjeta blanca, como los antiguos esclavos en cualquier parte del mundo, que tenían que tener un documento de sus dueños. Estas son las cosas que él ha dejado entrever en el discurso que se pueden hacer, pero no se sabe si va a ser así o va a ser simplemente vanas promesas para quedarse en la nada.
Hay dos le decía, señor Fariñas, hay dos aspectos que a mí me parecen de cierta relevancia. El primero, la eliminación de las cartillas de racionamiento, porque en Cuba hay muchas personas que viven de estas cartillas de racionamiento para poder comer. Si se eliminan, ¿qué van a comer esos cubanos?
Bueno, él reconoció que ese es el aspecto dentro de los debates que se han producido de los lineamientos políticos sociales del Partido Comunista, que fueron previos al Congreso, que más rechazo se ha producido en la población. Pero no obstante a esto, dijo que paulatinamente se iba a eliminar. O sea, es una cuestión que no es para debatir. Él mismo reconoce que el pueblo no está de acuerdo, pero sin embargo lo van a hacer. Lo que trae como consecuencia que el debate fue por gusto, fue en vano, porque ya era una medida que tenían decidida. Creo que esto lo que acentuará será la mendicidad y la precariedad dentro de la población cubana, que ya es bastante.
Y hay otro segundo aspecto que me gustaría comentar con usted, esa supuesta intención de los hermanos Castro de que solamente un mandatario pueda permanecer 10 años al frente del poder. Y digo que me gustaría comentarlo con usted porque me parece que resulta irónico, casi de un cinismo abrumador, que dos personas que han estado 52 años aplastando a una nación como Cuba digan ahora que solamente se va a poder estar 10 años.
Bueno, creo que el término adecuado ahí es cinismo. Creo que precisamente es ese, porque indiscutiblemente ellos saben por sus equipos médicos cuánto le queda en el poder y o cuánto le queda de vida. Y es muy fácil ahora, después que se han mantenido durante tanto tiempo en el poder, cuando ya están en el ocaso de su vida biológica, llegar y plantear que debe ser, limitarse a dos mandatos. Esto nos da la medida del desprecio que le tienen los hermanos Castro al pueblo cubano. Creo que es la interpretación que yo le doy.
Uh-huh. Y, señor Fariñas, ¿se está recibiendo de alguna forma, no sé si con relativa esperanza, este Congreso de que haya más apertura en Cuba?
Ya le digo, las esperanzas se limitan a esos tres aspectos. Que los cubanos puedan vender sus carros, sus automóviles, sus casas, las de su propiedad, y que le eliminen los permisos de salida para que la gente pueda viajar y quedarse y regresar cuando quiera. Esto es lo único que los cubanos están solicitando, porque realmente tú no le puedes pedir a un lobo que simple y llanamente no te muerda. Tú lo que tienes que decir que te muerda lo menos dolorosamente posible.
Pues Guillermo Fariñas, desde Cuba, muchas gracias. Gracias por haber atendido la llamada de radio. Muy buenas tardes.
Bueno, gracias a ustedes.
La cultura es noticia.
Bueno, volvemos a España. Sin duda una de las señas de identidad de todas las culturas es su gastronomía. Por eso hoy queremos comenzar esta sección con los llamados Oscars de la cocina, que cada año entrega una conocida revista británica y que en esta ocasión sitúan a dos restaurantes españoles, nada menos, a dos entre los tres mejores del mundo, Sandra.
Por segundo año consecutivo, el danés Noma ha conseguido el primer puesto, pero la plata y el bronce tienen sabor español. El restaurante catalán, el Celler de Can Roca, sube dos puestos y escala a la segunda posición.
Es una noticia con la que no contábamos. Estar ahí, estar entre los 10 primeros de estos últimos años, ya era un mérito para nosotros increíble. Estar en el número 2, un sueño que nunca habíamos tenido.
El vasco Mugaritz completa el podio, pero atención, porque otros tres restaurantes españoles se han colado en la lista. Arzak ha conquistado el puesto número 8, Martín Berasategui el 29 y el asador Echevarri el 50. Juan María Arzak ha recibido el premio a toda una vida y su hija Elena se sitúa además como una de las tres mejores cocineras del mundo.
Bueno, de los premios de la cocina a los premios del teatro, el dramaturgo Francisco Nieva se alzaba anoche con el Valle Inclán después de una reñidísima votación.
Hasta seis rondas hicieron falta para que el escritor, académico de la lengua, articulista, escenógrafo y director, entre otras muchísimas cosas, consiguió imponerse a la actriz Concha Velasco. Nieva se alzó con el galardón, dotado con 50.000 euros, por su labor de escritura y de dirección en la obra Tórtolas, Crepúsculo y Telón, estrenada el año pasado precisamente en el Teatro Valle Inclán de Madrid.
Bueno, no hace falta ni decir que estamos en Semana Santa, ya se pueden imaginar que son muchas, muchísimas las propuestas que en torno a esta festividad se celebran en toda España. Hoy les vamos a proponer una interesantísima exposición que se acaba de inaugurar en Madrid.
Tras los pasos de las cofradías se llama La Muestra en Cuestión, que a través de un centenar de imágenes y documentos repasa la historia de la Semana Santa madrileña. Adriana Rey, buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Muy buenas tardes. Pues la exposición situada en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid repasa los diferentes aspectos de la Semana Santa desde el siglo XVI al siglo XX. El documento más antiguo data de 1567 y se trata de un libro índice alfabetizado de los miembros de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y de las Angustias. Destacan también 73 fotografías inéditas del paso del Cristo de Medinaceli, que fueron tomadas en la capital entre 1940 y 1957. Sin embargo, la exposición va más allá, ya que permitirá al visitante disfrutar de las imágenes del prestigioso fotógrafo Santos Lluvero, que reflejan cómo se vivía esta festividad entre 1930 y 1975.
Gracias, Adriana. Tras los pasos de las cofradías, recordamos, es el nombre de esta exposición que se podrá ver en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid hasta el próximo mes de junio.
Y de Madrid volamos, y nunca mejor dicho, hasta Canarias para disfrutar del Ballet de Moscú.
Que esta noche hará las delicias de quienes se acerquen al Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas gracias a la conocida y reconocida obra del Lago de los Cisnes. José Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Se trata de una gran oportunidad para presenciar de nuevo a una de las obras más queridas del público español, el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. El espectáculo que será este martes, día 19 de abril, a partir de las 20:30 horas en la Sala Sinfónica y que está organizado por Factoría Cultural. Y como siempre un espectáculo de estas características que llama bastante la atención, limita la presencia de espectadores, pero todavía este mediodía quedaban algunas invitaciones en la taquilla del auditorio en la capital Gran Canaria.
Muchas gracias, José, y ahora sí nos despedimos con la música de Bebo y Chucho Valdés.
¡Qué maravilla! Padre e hijo, pianistas y dos de los más grandes músicos cubanos y latinos de todos los tiempos van a ser investidos doctores honoris causa por el prestigioso Berklee College de Boston el próximo 7 de mayo.
Entre los dos suman 15 Grammys, 6 Goya, 6 premios de la música de España y uno de Cuba. Bebo y Chucho Valdés se unen ahora a un selecto grupo de grandes nombres, entre los que están figuras como Phil Collins, Aretha Franklin, B.B. King, Juan Luis Guerra o Paco de Lucía, que también fue investido doctor honoris causa por este prestigioso centro el año pasado. Nada más conocer la noticia, Chucho se felicitaba y le dedicaba el reconocimiento especialmente a su padre.
El reconocimiento en especial a mi padre, a Bebo, que si no fuera por él no existiera Chucho, ni como hijo ni como músico tampoco, por supuesto.
Entre sus últimos trabajos destacan Juntos para Siempre, su primer disco Juntos y este que estamos escuchando, y también la banda sonora de Chico y Rita.
Pues nos vamos a marchar, Sandra León, gracias, hasta luego.
Hasta mañana, Juan Pablo.
Hasta mañana, sí. Bueno, pues a las 4:05 vuelven las noticias aquí en Es Radio con Noelia Bautista y a las 3:05 de la tarde, Fútbol Es Radio. Vamos a analizar un poco cómo se presenta este derbi, porque ya tenemos este clásico del fútbol español, la final de la Copa, porque ya tenemos algunas claves para poder analizarlo. Venga, hasta ahora.
Es noticia. Todos los boletines en esradio.fm. Más información en libertaddigital.com.